Cuando me ofrecieron originalmente el proyecto, yo lo rechacé. Yo no lo quería hacer. Esa película, Sangre por Sangre, costó $30 millones en 1992. Imagínate cuánto habrá costado la misma cosa hoy en día. Y él logró conseguir los permisos del estado de California para filmar dentro de San Quintín. Pero era muy complicado el tema de meter no solamente actores allá adentro, sino que el equipo completo. Ustedes entran aquí a su propio riesgo. Esto es una prisión, señores. Ustedes son muy Hollywood y quieren hacer su película, pero esto sigue siendo una prisión. Jamás corras. Pase lo que pase. O si tú crees que estás llegando tal, no corran. Porque los francotiradores están entrenados. Si yo ven a alguien corriendo por ahí en el patio, 2, 3, 4, disparan.
¿En inglés qué era?
Hey, Cinderella, go find yourself a fella. It's almost midnight, bitch.
Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Pues aquí me encuentro con nuestro amigo Carlos Carrasco, mejor conocido como Popeye en la película Sangre por Sangre. ¿Cómo estás, amigo?
Yo muy bien y muy encantado de estar aquí. Muy agradecido por la oportunidad.
Bueno, mi gente, pues el día de hoy vamos a tener el especial de la película Sangre por Sangre, tanto que lo estuvieron pidiendo. Y pues aquí, qué mejor que Popeye. ¿Le gustó el personaje Popeye?
Ah, sí, me encantó. Muy divertido, muy divertido.
Dame tu chun chun. Oiga, pues tenemos un grupo de puros fans de la película. E hicimos pues unas cuantas preguntas que le queremos hacer. Y pues sé que también hay gente que quiere saber sobre esta película. Y pues no sé, me gustaría que pues empezáramos hablando de usted y luego pues ya nos vamos ahí metiendo.
Ah, bueno. Ay, ¿a dónde empiezo? Bueno, primero que nada que yo soy de Centroamérica. Yo soy panameño. Estudiando teatro y vine a los Estados Unidos becado porque me salió una beca a estudiar, afortunadamente, en una universidad privada por acá y así fue que empezó toda la cosa. Yo estuve en la universidad... 6 años acá en los Estados Unidos antes de por fin sacar la visa de residente, mudarme a Nueva York a iniciar la carrera de actor en el teatro, que es lo que uno hace. Y estuve en Nueva York por un buen rato, más de una década, haciendo más que nada mucho teatro, mucha cosa. Es verdad, en los Estados Unidos siempre dicen que el teatro está en Nueva York. Y el cine está Hollywood. En Hollywood, en Los Ángeles. Y entonces ya yo estaba llegando a una edad un poquito mayorcita y decidí, bueno, que era tiempo de tomar la aventura a ir a buscar el cine, porque ya me iba bastante bien en Nueva York. Y me mudé a Los Ángeles, a ver.
¿Qué edad tenía?
Entre los 30 y los 40, por ahí digamos, ¿no? Y entonces, llegando a Los Ángeles, afortunadamente me fue muy bien y empecé casi inmediatamente a trabajar en cine, televisión, etcétera. Y como a los 2 años de estar aquí, me cayó la sangre por sangre.
Ok, pero ¿cómo empieza ese proyecto? O sea, ¿fue idea de quién? ¿Por qué? ¿Basado en qué?
Bueno, el proyecto, yo creo... Primero que nada, el proyecto tenía varios años de estar desarrollándose, que eso es algo que ocurre muy a menudo. La gente cuando ve una película piensa, ¡ay, qué maravilloso! Esto lo inventaron el mes pasado. No, y no es cierto. A menudo toma a veces años, a que un guión llegue a la pantalla. En el caso de esta película era como lo llaman originalmente, antes de llamarlo guión, es un tratamiento que había estado circulando por Hollywood y por varios distintos escritores. De hecho, que estoy seguro que la gente que sigue en esta película están anuentes de otra película muy parecida que se llama American Me, ¿no? Que casi como que trata los mismos temas, es muy paralela a esta. Y parte de la razón, eso no es accidental, tiene que ver con el hecho de que varios de los escritores que trabajaron en Sangre por Sangre también trabajaron en esa. Entonces eso es lo que pasa a veces, que hay ese tipo de fertilización, ¿no? Entonces los proyectos, ambos estaban compitiendo por varios años. El de Sangre por Sangre, hay un crédito de escritor en Sangre por Sangre que es el mismo escritor que también participó en American Me. Pero cuando llegó a las manos del director eventual que hizo Sangre por Sangre, Taylor Hackford, un señor fabuloso, genio. Él parecía como para él le faltaba algo de autenticidad, algo más de la comunidad, del barrio, de toda esa experiencia chicana. Y él enlistó a Jimmy Santiago Vaca, que es un poeta americano muy respetado, poeta chicano, y cuya historia personal también lleva paralelo con muchos de los temas de la película, porque Jimmy tuvo un pasado un poco problemático cuando era joven, encontró problemas con la ley, etcétera, etcétera, y quedó efectivamente encarcelado por varios años. Entonces, mucha de la autenticidad esa que a la gente le encanta sobre los personajes, los parlamentos, las expresiones, todo eso lo trajo Jimmy al cuento cuando él se enlistó con Taylor a hacer la película. Ellos trabajaron el guión por otro par de años antes de que entrara en producción.
La película se hizo, salió en el 93.
Salió en el 93, pero por eso digo, estuvo en gestión por mucho tiempo, un par de años antes de eso.
¿Qué tanto como el 85?
Mínimo. Por ahí, yo no sé. Yo llegué tarde, porque los actores son lo último que llega. Ok. No, primero hay el concepto, hay que elaborar el guión, trabajar todo eso, entonces hay que levantar los fondos, el dinero.
Locaciones.
Se va armando la producción, las locaciones y todo. Y ya casi al final, como que, ¿verdad? Que ¿quién? Hay que poner a alguien frente a la cámara. Y cuando los actores llegan, ya el tema está casi completamente planchado. Aunque claro que sí, los actores traen otro nivel, otra energía, también su propia creatividad al proyecto. Pero a mí, personalmente, yo me enteré del proyecto como en el 91, por ahí, algo así. Que mi representante me llama un día. Yo, a lo mejor ya han oído el cuento. Que a mí, cuando me ofrecieron originalmente el proyecto, yo lo rechacé. Yo no lo quería hacer. Me enviaron el guión, me puse a leerlo y yo me dije, ¿pero esto qué es? ¿Qué clase de gente es esta, hombre? Y yo le dije, no, yo no quiero hacer eso. Yo en ese tiempo estaba en una onda muy, muy como política. Yo siempre he tenido un deseo de buscar mejor representación y mejor oportunidades para el talento latino y para la representación de la comunidad latina. Porque yo en el transcurso que he estado en esta industria, uno se cansa, en particular en los Estados Unidos, de ver las representaciones de los latinos, que siempre son los malos, las mujeres siempre son las prostitutas, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, los pandilleros. Y ya yo estaba bastante harto de ese tipo de cosas. Cuando yo empecé en Nueva York, empecé a trabajar, empecé a hacer audiciones para series de televisión, para ese tipo de cosas, siempre venían los papeles, que eran el mismo papel. Siempre el malo, el que sé yo, el que hey, vamos a robarle a la vieja esa. Y llega un momento en que uno dice, bueno, esa no es la comunidad nuestra. Nosotros somos mucho más diversos que eso, ¿no? Y aparte que no es justo. Que esa sea la imagen que siempre se le proyecta al público en general. Entonces yo había participado desde los años en Nueva York en organizaciones que abogan por mejor representación, mejores oportunidades, mejores cuadros de lo que es la vida latina y la cultura latina. Entonces cuando llego yo a Los Ángeles y me dicen, mira, queremos que vayas a audicionar para este papel. Y yo lo veo, lo primero que yo vi fue lo feo. Y yo dije, no, yo no puedo.
Pero a él le habían dicho que su papel iba a ser Popeye.
Sí, ese fue el papel, porque generalmente ya cuando uno es actor, ese es uno tiene la gente, los representantes. Y ellos son a los que les llegan las listas de que, bueno, estamos buscando esto y esto y esto, ¿no? Y entonces ellos van comparando eso con su lista de clientes y dicen, yo creo que a Carlos le vendría bien este papel o el otro. Y entonces ellos son los que se encargan de conseguir las entrevistas y las citas. Entonces lo llaman a uno. Dice, mira, te tengo una entrevista con tremendo director. Y te voy a mandar el guión para que lo veas. Y entonces es inaudito que uno diga no. No me interesa, yo no quiero ir.
Ok, pero esa película cuando la presentaban... Y la gente preguntaba, oye, ¿de qué se trata? O sea, ¿qué era lo que decían? Ah, es de unas pandillas, de la cárcel. O sea, ¿eso fue lo que decían? ¿O trataban de disfrazarla? Porque estoy seguro, como dice usted, muchos latinos, pues yo no quiero hacer esos papeles.
Bueno, sí y no. En primer lugar, hay que aclarar el hecho de que parte del problema con la representación de los latinos en los medios en Norteamérica es el hecho de que los medios son controlados por norteamericanos. Y entonces muchas de las imágenes que se pintan y que ellos muestran son las imágenes que ellos tienen en mente, no son imágenes o personajes orgánicos que surgen de la misma comunidad. Eso ha cambiado mucho. En 30 años ha habido muchísimo progreso. Ahora tenemos muchos más proyectos que son escritos por latinos, dirigidos, producidos, levantando el dinero latino, ¿no? Entonces eso tiene mucha diferencia en lo que sale en la pantalla. Cuando estamos hablando de hace 30 años, hay que tener en mente que esa película estaba en uno de los grandes estudios norteamericanos. Y entonces todo lo que tenía que ver con relaciones públicas, publicidad, todo eso, venía de allá, venía de arriba, venía de esa sensibilidad.
¿Y en esos años había mucho pandillerismo? ¿En los 90?
Siempre ha habido, pero no. Yo creo que el problema de las pandillas es más grave ahora. No, en Los Ángeles, en el sur de California, donde se ubica todo este trama, hay una larga historia y una larga costumbre de lo que llamaban los pachucos, ¿no? Pero esas no eran pandillas, esa era más como una cultura, no una reacción. Y yo creo que también por eso es que a la gente le ha gustado mucho la película. Porque la película hace un intento honesto en capturar esa cultura, ¿no? Que es una cultura muy, muy rica y muy específica, muy particular. Pero los pachucos no eran violentos. Eso era una cuestión de estilo, de fachas y de los carros, los famosos carros lowriders y ese tipo de cosas, ¿no? O sea que yo no creo que era el decir a base de una película como esa que hay un problema grande de pandillas y cosas en Los Ángeles es erróneo. Eso no es así. Es más, se trata más de una comunidad que se está tratando de expresar, de encontrar su propio sitio, su respeto, porque el respeto vale mucho dentro de esa comunidad. Y ese era el tema. Ahora, lo que iba a decir es que cuando la película se completó, claro que sí a los problemas de las pandillas de vecindarios y cosas así. Que si los niños de allá, de la calle X, se pelean con los de allá de la otra calle, esto y el otro. Y eso casi hundió a la película. Porque al principio, antes de que salieran los teatros, los estudios siempre hacen por lo general lo que llaman es hacer pruebas, ¿no? Hacen muestras con públicos seleccionados. Se lo muestran a un público el corte que tienen para ver cuál es la reacción, para medir las reacciones, tomar apuntes sobre distintas cosas. A veces eso lo usan como taller para entonces volver a reeditar, a reanalizar la película. Y en muchas de las pruebas tempranas de esa película se manifestaron ciertos disturbios entre grupos, ¿no? De que los de allá, del pañuelo rojo, con los de acá, del otro vecindario. Y también hay que tener en cuenta que en el 92 se suscita los disturbios en Los Ángeles. Las manifestaciones de Rodney King y todo eso, con la paliza que le dieron los policías esa vez al señor Moreno, y se levantó toda la comunidad, se estaba quemando la ciudad, y la película estaba por estrenar en ese entonces. Y entonces, debido a los disturbios y todo, se aplazó. El estudio decidió retrasar la película. Y después, meses después, cuando ya estaban pensando, bueno, quizás ahora sí sería un buen momento para sacarla, les daba miedo de nuevo la cuestión de las pandillas y el esto y el otro. Así que ahí sí trataron de suavizar la imagen de la película, cambiándole el título, haciendo promociones nuevas.
¿Cómo cambiándole el título? ¿Cómo se llamaba primero?
La película siempre se llamó Blood In, Blood Out, que es sangre por sangre. No, o sangre para entrar en una pandilla, la única forma de salir de una pandilla es también con sangre. No, ahora, en el mercado, ese era el nombre de la película, Blood In, Blood Out. Cuando estaban por estrenarla y habían disturbios y habían cosas y los genios en el mercado decían, el problema es el título, vamos a cambiarle el título. Y en inglés le cambiaron el Blood In, Blood Out y la rebautizaron Bound by Honor. O sea, Unidos por el Honor. Que, y cambiaron todo el arte. Se fue el afiche original, que donde se veían los tres chicos y todo, y lo sustituyeron por una rosa con espinas, ¿no? Y el título que Unidos por el Honor. Y así fue que salió la película. Y fracasó.
O sea, por el puro nombre.
Bueno, es que nadie sabía qué era. Y ya llevaban más de un año de estar haciendo publicidad y propaganda para Blood In, Blood Out. Y hasta tenían los trailers en los cines y todo. Y la gente toda esperando la película. Y no salía. Y por fin un día salió una película por allá que sin publicidad, que se llamaba el algo de la honra, qué sé yo, Unidos por la Honra. Y nadie sabía qué era. Y nadie fue a verla. Entonces la película, yo estoy seguro que han escuchado estos relatos, que la película cuando salió original fue un fracaso en la taquilla, no hizo nada. Y entonces el estudio se olvidó y la abandonaron. Esta película ha quedado huérfana, porque en los años desde que salió originalmente, el estudio más nunca ha tenido más nada que ver con ella. Y toda la popularidad y lo que sigue, el énfasis y el entusiasmo que sigue generando la película es todo viene de la comunidad. Porque la comunidad latina por fin la encontró. 6 meses después del fracaso en la taquilla, salen los videos y ahí fue donde empezó la cosa. Y la gente empezó a verla en video y a compartirla y a apoyarla y a armar estos eventos. Pero todo eso es orgánico de la comunidad. Porque generalmente una película, bueno, empezando por el hecho de que una película normal se basa en un guión típico de Hollywood, de abarca como de entre 110 a 120 páginas. El guión original de esta película era un mamotreto, era la Biblia, eran como 250 páginas.
Una enciclopedia.
Sí, y entonces nosotros decíamos, pero eso es ridículo, nadie filma 250 páginas o lo que sea. Claramente que van a cortar eso antes de que empecemos a filmar, pero no fue así, sino que se filmó el mamotreto completo. Ahora,
¿empieza el rodaje en el 92?
En el 92, sí, se empezó el rodaje. Ahora, generalmente, como digo, tienes una película típica como de entre 90 a 120 páginas y un término de rodaje de en promedio como de 3 meses para filmar una película típica. Y entonces le añades, digamos, otros 3 a 6 meses de postproducción, que es la etapa donde se hace la edición, se le pone la música, se le ponen los efectos, todo eso, el resto de las cosas, ¿no? O sea que una película, digamos que desde que completa la desde principio de rodaje hasta que sale la película, dale por general un año. Esta película estuvo en postproducción por un año. No se acababa de acabar. Y la filmación en sí duró, yo no me acuerdo ya precisamente, pero fueron mínimo de 4 meses de filmar. ¿No? Para filmar todo ese material.
Desde los chavos que andan así peleando, la cárcel, todo.
Todo eso. Lo primero que se filmó fue la cárcel. Porque esa era esa fue la locación más difícil de conseguir. Empezando por el hecho de que era una cárcel de verdad. Es una cárcel famosa, San Quentin.
San Quintín.
Sí. En el norte de California. Y esa es una prisión que todavía está vigente, funciona, está llena, repleta de criminales famosos. Ahí fue donde mandaron a Manson y todo un tipo de gente que estaban allá. Pero este director, Taylor Hackford, insistía en que él quería lo auténtico, él quería la vibra verdadera. Y como él era, Taylor es bastante poderoso en Hollywood. Él ha dirigido varias películas, tiene varios Oscars a su crédito. Y él logró conseguir los permisos del estado de California para filmar dentro de San Quintín. Pero era muy complicado el tema de meter no solamente actores allá adentro, sino que el equipo completo. todo lo que es el sonido, lo iluminado, todo.
Maquillistas, comida.
Todo el mundo, todo, comida, de todo. Generalmente un equipo de una película, la gente en la pantalla ven a los 20, 30 actores que tienen los papeles principales, pero detrás de esos actores hay más de 100 personas trabajando en todo tipo de tareas, desde los camarógrafos hasta los luminotécnicos, como dices tú, maquillaje, comida, todo eso. Y todo eso tenía que entrar en la prisión a diario. Entonces era sumamente complicado y muy difícil. Todos los días se gastaban como entre 2 a 3 horas solamente entrando y saliendo de la prisión. Y entonces estando adentro de la prisión habían otros retos particulares a estar allá adentro. Así que no, la cosa fue complicada. Duró un buen rato.
O sea, convivían con reos verdaderos.
No. Ahí sí que no nos quedaban. Bueno, en las escenas habían reos. Cuando se ve la película y todos los extras y todos los que está el
personal. O sea, habían extras vestidos de color naranja y también habían reos verdaderos.
Sí, sí. Te voy a echar un cuento. Nosotros, para ir a filmar allá, y la decisión se había hecho que querían tener a los reos de verdad en el background, como los extras y todo. Entonces lo que se hizo fue que se hizo un llamado dentro de la prisión, y pusieron notas y cosas, que estaban buscando voluntarios para trabajar en una película de Hollywood por varias semanas, etcétera, etcétera, y los que querían que se presentaran para ser entrevistados, ¿no? Y claro, tuvieron una respuesta enorme, porque como nos contó uno de los guardias que trabajan en la prisión, un día típico para un reo en una de esas cárceles consiste de levantarse como a las 6 de la mañana, bajar a desayunar, y después que termina el desayuno, entre el desayuno y el almuerzo, y esto se repite después entre el almuerzo y la cena, una de los tesoros más premiados dentro de una prisión es tener un trabajo, es tener a dónde ir después de las comidas. Ir a trabajar en la cocina, a trabajar en la lavandería, donde sea, en la biblioteca, porque si tú no tienes un trabajo en la prisión, tienes dos opciones. Entre las comidas, te metes a tu celda de nuevo y te encierran, y esas son unas celdas pequeñísimas, así como se ven en la película, así son de pequeñas. O sea, haces el desayuno y te vas de nuevo a tu jaula, o te vas afuera al patio a levantar pesas y esto y el otro. Por eso también uno siempre los ve allá con los hierros y todo lo demás, porque la alternativa es estar encerrado de nuevo. Entonces, cuando de pronto se presenta una oportunidad a pasarse el día entero trabajando con una película de Hollywood y esto y el otro, llegaron un chorro de los tipos de que yo. Y ahí lo fueron entrevistando y gracias a Dios lo fueron separando, ¿no? O sea, que los más psicóticos y esto y el otro, eso no entraron en la mezcla. Y al final escogieron a 500 de ellos para estar a la disposición de la película, para estar en los background y haciendo cosas. Aquí es donde se pone chistosa la cosa. Porque entonces empezamos a filmar con los reos. El primer día llegan los 500 y están, los tenían, me acuerdo, que los tenían todos alineados contra el paredón. Estaban ellos ahí parados y todos tenían su cartuchito que habían traído, que les había proporcionado la cocina. Y ese era su almuerzo. Y en su cartuchito tenían un sandwichito como de Bolonia y una manzana o un banano o algo así, y ese era su almuerzo. Ahora, ¿qué pasa? Llega el almuerzo y ven a los actores, todo el equipo de Hollywood que se van a almorzar y tienen los carritos de cocina, qué sé yo, empieza a salir el bistec, las ensaladas, esto y el otro, y ellos no son pendejos. Ellos vieron lo que estábamos comiendo nosotros. Y llegan al segundo día y dicen, nosotros estamos en huelga. Porque ya se había empezado a filmar. Y en cine, una de las cosas más importantes que hay que tener en mente es lo que se llama la continuidad. Ok. Porque si tú no completas la escena, digamos, hoy ya hay que hacer el break. Cuando tú vuelves mañana y quieres completar el resto de la escena, tú tienes que asegurarte de que cada personaje esté en el sitio donde estuvo la vez pasada y que estén repitiendo la acción que hicieron la vez pasada y esto y el otro. Y si de pronto tú pierdes a la mitad de tu reparto, al carajo con tu continuidad. tienes que empezar todo desde un principio. Y ellos se habían dado cuenta de eso. Así que al día o los dos días o qué sé yo, de pronto están todos los reos en huelga. Porque ellos no quieren comer sandwichitos de balón y ellos quieren comer lo que están comiendo esa gente allá.
La chuleta y todo.
Sí, las chuletitas y las langostitas y tú sabes, y los camarones. Y bueno, ese fue el gran dilema y que se paró todo como por mediodía y qué sé yo, las negociaciones, las conversaciones. El día siguiente había un truck nuevo de comida para los reos. Para que ellos comieran Hollywood también.
Oye, en la escena donde está Miklo y que tú le agarras la mano y le dices, ¿dónde agarras esta placa? Uh-huh. Que sale ahí los... Esto es...
Sí, las mariquitas.
Las mariquitas, sí, sí. ¿No?
Las entonces, cinderelas.
Ok, ahí donde estás platicando con él, esa gente que está sentada, ¿eran reos verdaderos?
La mayoría.
La mayoría.
La mayoría, la mayoría. Fácil decir, con el que no habla en la escena, si no hablan, son reos verdaderos. Los parlamentos, los que dicen los parlamentos, esos son actores. Los otros que están por ahí atrás y esto y el otro, todos.
Entonces, mira, aquí está Bonafa y los que están acá comiendo.
Sí, todos sí, sí. Esos sí. Son, Toda esa gente, ya.
Ok, entonces...
Te digo otra cosa, una anécdota que también es interesante. Porque yo aprendí mucho también en esa película sobre lo que es la naturaleza del liderazgo. Y eso lo aprendí de Taylor, el director. Porque un director de una película es como un casi como un general militar, ¿no? Él es el que tiene la estrategia en mente, él es el que sabe lo que hay que hacer y él es el que tiene que convencer a todas esas tropas atrás que lo sigan a él, a donde sea, a las puertas del infierno si es necesario. Esa escena que tú mencionas fue la primera escena que se rodó en toda la película. ¿Y cómo empezamos? Ahí, en una cárcel, rodeados de todos estos de criminales de verdad, y los reos inquietos, que no saben qué carajo significa silencio, rodando. Para ellos eso significa, ¡griten más! ¿No? Y yo nunca me olvido de ese día, porque se había hecho toda la preparación, todos los consejos, cómo comportarse dentro de la prisión, qué había que hacer y qué no había que hacer con los reos. Y por fin llega el día y está todo armado. Y esa fue la primera escena que se rodó en ese dining room. Con todos esos 500 hombres ahí gritando y que se iba pidiendo cigarrillos. Y yo me acuerdo que estábamos todos listos para empezar y no pasaba nada. Y yo miré hacia alrededor y veo a toda la gente del equipo. El camarógrafo ahí con la cámara, el luminotécnico por allá, el primer asistente con sus audífonos. Todo el mundo esperando y mirando al Taylor. Y Taylor tenía una mirada en la cara como que, ¿en qué carajo me he metido aquí? Porque esto es un caos completo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace? Pero entonces yo lo vi como que componerse. Y decir, por fin, bueno, a rodar, acción. Y él echó toda la cosa a la marcha. Y todo el mundo como empezó como con memoria muscular de qué es lo que se hace cuando estamos rodando. Y empezó a rodarse la escena. Y ahí arrancamos. Pero yo me di cuenta de eso. Me dijo, coño, eso es lo que hace falta. Una persona que dice, bueno, aquí estamos todos juntos y todos nos vamos a tirar por este precipicio juntos. Y así fue la cosa. Y el hombre echó la cosa a la marcha. Y yo nunca me olvido de ese momento. Porque ahí aprendí algo de lo que es el liderazgo. Y él fue así a través de toda la película. Hay que darle... No me canso de darle crédito a Taylor Hackford por haber logrado y creado ese proyecto.
Oye, ¿cómo los preparaban? ¿Qué les decían? De, oye, si te habla un reo, no le contestes.
O sea, bueno, ¿cómo sí, es eso? Porque a nosotros nos llevaron allá, tú sabes, y conversamos y nos prepararon ¿cómo se llama? Los oficiales de corrección. Y precisamente nos decían cosas así como, mira, no le hablen a esta gente, porque ellos todos están siempre planeando, inventando cosas. En español es difícil traducirlo, pero en inglés... Una persona que está muy sinvergüenza, que siempre está viendo cómo te saca algo, alguna cosa, ¿no? En inglés se dice que es un con, ¿no? Que es un con man, ¿no? Porque lo que te está enredando es en un con. Pero en inglés también, para convictos, convicts, lo acortan a con, ¿no? Entonces es la misma palabra. Pero los guardias nos decían, mira, no es por nada que ellos los llamen cons, porque ellos siempre están planeando un con. Así que no te dejes enredar, no les creas los cuentos, no hables con ellos, no les den cigarrillos, porque tú sabes que en la cárcel los cigarrillos son efectivos. Y así es que hacen los trueques y las cosas, usando cigarrillos como moneda. Pero después daba risa porque nos dijeron todas esas cosas de que si te hablan no le respondas, qué sé yo, qué sé yo. ¿Y qué pasa? La primera escena que hacemos, nos meten ahí con todo ese gentío de hombre que uno está así todo apretado y qué sé yo. Y si tú tienes a un reo aquí al lado, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo tú estás hoy? ¿Qué tú le vas a decir? Ay, perdón, yo no le puedo hablar a usted. Ay, me han prohibido hablarle. ¿Qué vas a hacer? Ahí estás en la chicha. Así que todas esas reglas se fueron por la borda.
Sí, pero
bien rápido.
¿Convivías tú con ellos?
Bueno, eso sí, nosotros no nos quedábamos ahí de noche. Por Dios, no.
¿Dónde dormían?
Teníamos un hotel. Tenemos un hotel cerca.
Ok, ¿y el hotel de San Quintín? Me supongo que es algo retirado.
No. Bueno, el hotel sí, de donde estaba. No era tan lejos, como a media hora o algo así.
Sí, porque San Quintín estaba un poco metido.
Sí, un poco aparte. Nada. No, pero era un Holiday Inn, no me acuerdo, algo así. Pero ahí estábamos todos.
¿Y todos los días en camioneta los transportaban?
Todos los días meter a todo el mundo en los camiones y ir a la prisión y pasar, como te digo,
la revisión.
Por medio de una hora, pasando revisión todos los días para entrar.
Ok, ¿y no les hacían firmar un contrato de que no se hacían responsables si les pasaba algo?
Sí, porque como te digo, la prisión estuvo muy renuente a tener una película ahí adentro, pero de alguna forma Taylor lo logró, la producción lo logró. Pero antes de llegar, ellos nos pusieron bien en claro que en el estado de California no se negocia. En situaciones así de rehenes y cosas así, que no hay negocio, no se negocia. Así que dicen, ustedes entran aquí a su propio riesgo y tienen que firmar un release, porque esa es póliza de aquí. Esto es una prisión, señores. Ustedes son muy Hollywood y quieren hacer su película, pero esto sigue siendo una prisión y tiene ciertas pólizas inmutables. Así que no hay negociación. Si ustedes de pronto los atrapan, los agarran en alguna situación de rehenes, too bad. Pero aquí tienen, ustedes han firmado. Y eso así fue.
¿Y si te quedan a saltar allá adentro? Que alguien te dijera, oye, ¿qué? Dame tus zapatos.
Bueno, lo que pasa es que también nos protegían, ¿no? Porque la película... ¿no?
¿Sí, también habían guardias encima de
ustedes? Sí. Nosotros siempre andábamos con escoltas.
Okay, ¿Y ustedes cómo se identificaban como actores?
Porque teníamos unos chalecos que nos brindaban, creo que eran amarillos, creo, o algo, de un color específico, que nos decían, cuando ustedes no estén en escena, no están trabajando, siempre lleven el chaleco puesto. Porque en esa prisión, como en muchas, están los francotiradores en las torres. Que ellos están entrenados y ellos tienen sus rifles y ellos tienen instrucciones muy específicas.
Si te sales tantito para allá, vámonos.
Sí. Uno, por ejemplo, te decían, jamás corras. Pase lo que pase. O si tú crees que estás llegando tal, no corran. Porque los francotiradores están entrenados. Si ellos ven a alguien corriendo por ahí en el patio, le ponen el rifle encima, le ponen la mira encima. Y 2, 3, 4 disparan. Entonces a nosotros específicamente teníamos que andar con los chalecos de identificación y andar bien tranquilito todo el tiempo. Y siempre con un guardia cerca. A nosotros no nos dejaban solo allá adentro. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque eso es bien feo. Eso es bien feo allá adentro.
Oye, ¿cuántas horas rodaban al día?
Bueno, generalmente una película...
¿12?
Sí. 12 horas es promedio.
O sea, empezaban que a las 7 de la mañana.
Según la locación, a veces hay cosas distintas. A veces se está filmando de noche, así que uno no empieza hasta las 5 de la tarde o lo que sea, ¿no? Pero eso siempre cambia. Pero promedio, 12 horas del día.
Háblenos de algunas escenas que se grabaron ahí en la cárcel que le hayan gustado.
A mí me gustó mucho esa primera escena.
La de donde le agarra la mano.
Sí, con el micro y todo lo demás. Y de, como el ser el anfitrión, el maestro de ceremonias, explicando todo lo que pasa, todas las pandillas.
Que la campanita.
Todo eso, ¿no? Entonces, esa escena a mí me gustó mucho. Me encantó hacerla porque también daba la oportunidad de intercambiar con todos los distintos grupos, ¿no? Que si el Bonafide, que si los blancos por acá, que estoy el otro. A mí siempre me gustó esa escena. Ahora, el problema fue que la tuvimos que doblar completamente en postproducción.
Ah, por el ruido. O sea, hicieron ADR.
Sí, por el ruido, porque era demasiado, demasiado. Y como te conté anteriormente, si el asistente decía silencio, más se armaba la bulla, ¿no? Porque ellos no saben lo que es una película, lo que es esto y el otro. Y nosotros estábamos súper bien equipados con lavaliers, con body mics y qué va.
No.
No había forma. Así que la escena quedó muy bien, quedó súper bien editada y todo, pero hubo que rehacerla completamente.
¿Tú doblaste tu voz?
Ya.
¿Sí? En la película Sangre por Sangre son solamente creo que 4 actores los que usaron su misma voz para doblarla. Voz,
sí.
Que es Jesse Borrego.
Yo.
Ajá. ¿Quién más? ¿Montana?
Yo creo que sí. Sí,
sí, Montana.
Sí, porque tenía que ver con la comunidad que se sentía con el español. Porque muchos latinos que se crían y crecen en los Estados Unidos.
Que Jesse Borrego es Crucito.
Sí, Crucito.
Luego, sí. ¿Quién más?
Posiblemente, creo que Magic también.
Magic.
Sí, Magic, porque Magic es originalmente cubano. Y él, estuve hablando con él recién, y él no aprendió, él no empezó a aprender inglés como hasta los 7 años de edad. Y claro, ahora él habla como un gringo.
Oye, cuando mencionas que estaban la propuesta de la película, ¿ahí les pasaron la lista de actores que iban a participar? O sea, ¿tú viste, voy a participar con Jesse, con...?
No, inicialmente no. No, generalmente uno llega a conocer el resto del reparto en la primera lectura, primer ensayo, lo que sea, sí.
O sea, en el casting no te dijeron, ¿vas a trabajar con fulano? ¿O nomás dijeron el director Taylor, es una película de él?
Bueno, en el caso mío, lo que pasó fue que el personaje de Popeye fue uno de los últimos que encontraron. Que fue parte de lo que pasó, como te conté originalmente, yo a la primera audición no fui. Yo respetuosamente decliné. Pasaron varias semanas, quizá meses, y me llaman todavía mis representantes, me dicen, tú sabes que ese papel todavía no lo han encontrado. Y siguen buscando y buscando, y tú deberías ir. Si no, a lo mínimo para conocer a Taylor Hackford, que es un director muy, muy importante. Y bueno, yo también por la política y por complacer a los agentes y todo, y bueno, está bien, yo voy, carajo. Y cuando yo me presenté, ya tenían a Niclo. Entonces, en la audición mía, fue que yo llego y estaba Taylor y estaba con Damien, con Miklo. Y muy cordiales, muy, muy amigables y todo. Y me dice Taylor, mira, ¿sabes qué? Este es el muchacho que va a hacer el papel este.
Pero tú no conoces a nadie del elenco.
No, yo no conocía a nadie. No, porque también yo estaba todavía muy recién llegado a Nueva York. Entonces yo realmente no consideraba que formaba todavía parte de la comunidad de actores latinos en Los Ángeles. Eventualmente uno se va conociendo porque es un mundo pequeño. Y entonces ya después de un rato todo el mundo se encuentra en las audiciones y qué sé yo. Y con suerte colaboran en distintos proyectos. Pero yo en ese entonces estaba casi acabadito de llegar desde Nueva York. Entonces conozco a Miklo y era Taylor. Y entonces Miklo ya estaba en la película, y la audición mía resultó en leer todas las escenas entre Popeye y Miklo, no, porque generalmente uno lee una escena, un par de escenas, algo así, muchas gracias, estaremos en contacto. Ahí me tuvieron más de una hora y leímos todo. Y Miklo, muy fascinado, se quedó encantado. Ay, Dios mío, mira que este es el tío, qué sé yo. Y bueno, pues si así fuera. Y después que me dio un poco de pena porque me estaban tratando tan bien y con tanta cortesía que me decía, ay, Dios mío, y mira yo cómo he despreciado a esta gente, qué falta de respeto. Pero esa misma tarde yo me enteré que Taylor me quería ofrecer el papel y ahí empezó la cosa.
¿Y el papel tú cómo lo veías? ¿Como algo secundario? ¿Como un papel no tan bueno? Porque sí, para mí sí es importante el papel de Popeye, porque a raíz de Popeye pues pasan muchas cosas, ¿no? Desde la bienvenida de Miklo hasta la tragedia de Miklo, porque pues fue culpa de Popeye.
Sí.
Que le hayan cortado...
Sí, sí,
bueno, la pierna. Bueno, que le hayan dado el balazo, pues.
Ya, yeah, ya. Yeah.
Uh-huh. O sea, tú el papel de Popeye, ¿lo veías como algo X o como que sí era algo bueno?
Bueno, yo, como te digo, originalmente yo ni lo leí. Yo no leí más allá de la primera escena. La escena, la famosa escena del chonchón. Yo hasta ahí llegué la primera vez.
Oye, y luego platicando con el Miklo, oye, aquí en esta escena, güey, te voy a violar.
No, yo en la primera lectura, yo hasta ahí fue que llegué y lo cerré. Digo, no, no, adiós, adiós. Entonces, cuando después fui la segunda vez y me ofrecen el papel y todo, entonces fue que me dije, bueno, yo mejor no leo esta vaina, ¿co? A ver, ¿qué es lo que está pasando?
Oye, en inglés, ¿cómo era lo que le estabas diciendo a Miklo cuando... Cuando, oh, que te voy a cuidar y lo acompañas a la celda, sí. Luego lo empujas y te encierras con él. Ajá. En inglés, ¿qué le decías?
¿Antes del empujón o después?
Después del empujón. Antes. Dame tu chonchón.
En lo que veníamos caminando, ya yo lo tenía convencido, ¿no? Dice, mira, tenemos que ser amigos, tú sabes. Yo voy a encargar de ti, yo te voy a cuidar, ¿verdad? Tiene sentido, ¿verdad? ¿Te parece? Dice, ay, sí, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Dice, mira, aquí tienes unos cigarrillos y después te traigo más vaina. Y después viene el empujón. Y lo del chonchón.
Sí, pero en inglés, ¿qué le decías? ¿Encuérdate o cómo era?
No,
inglés?
Era, all right, you white bitch, give me some chonchón. You don't get nothing for free in here.
Aquí nada es gratis.
Nada es gratis aquí, ¿eh?
O sea que chonchón es una palabra en inglés también.
No.
A ver.
No.
Es que, pues, chonchón, bueno, la verdad yo no me lo había escuchado, lo he escuchado así en...
Sí, ahora.
Ahora, pero ahora. No, a ver.
Por eso hice la referencia previa a Jimmy Santiago Vaca, el escritor. Porque Jimmy, cuando Taylor incorporó a Jimmy en el proyecto, fue para que le diera un pase completo al guión. Y Jimmy trajo esa sensibilidad de haber estado en la prisión, esas expresiones, todas esas cosas vienen de Jimmy. Todo eso es auténtico de Jimmy. Al grado que nosotros durante la filmación frecuentemente teníamos que mandar a buscar a Jimmy, porque él estaba también presente y aparte que él hace un papel secundario también en la película. Él está en la película, ¿no? La famosa foto esa de del parole
picture. Sale un cameo ahí.
Sí, Jimmy está ahí. Jimmy es parte de la onda. Lo que pasa es que él no tiene mucho diálogo ni nada, pero él está allí. El escritor de la película está en la película. O sea que él estaba durante los rodajes y nosotros lo teníamos que mandar a buscar cuando estábamos ensayando una escena o lo que sea. Oye, Jimmy, ven acá. ¿Qué carajo es esto? ¿Qué significa esto? Nadie sabía lo que era chonchón. Teníamos que mandar a buscar a Jimmy para que él nos explicara. Y otras expresiones así que hay a través de la película. No, que dije, Jimmy, ¿qué carajo es esto? ¿Dónde salió esto? Y Jimmy nos tenía que explicar. Yo nunca había visto esa expresión. Yo nunca la había oído nada.
Ok. ¿Esa escena estuvo difícil de hacer?
Sí. Porque la tuvimos que hacer... La tuvimos que hacer dos veces en distintas locaciones por el tamaño de la celda, porque era imposible realmente filmar esa escena completa dentro de esa celda, porque esas celdas en San Quintín son pequeñísimas. No, tú haces así y tocas las dos paredes. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú estás filmando una película, tú tienes que hacer todos los distintos ángulos. Tú sabes eso. Tienes que hacer el close-up, tienes que hacer el largo... Tienes que hacer de allá, el de superior, de arriba, todo eso. Imposible hacer eso. Bueno, quizá hoy en día, quizá, porque ahora que tenemos camaritas así tan pequeñitas y todo.
Pero es una cámara, más sí, o menos.
Pero una cámara profesional de cine.
Y luego el camarógrafo.
Sí, y el camarógrafo encima y su asistente que tiene que hacer el enfoque y todo lo demás. Y la luminotécnica y todo. ¿Cómo carajo tú vas a meter eso en una celda de 8x6? ¿no? Entonces, la escena realmente se filmó casi desde que entramos. Y el empujón sí se hizo en San Quintín. Y casi solamente, crudamente, el principio y el final de la escena o lo que sea. Pero la escena en sí, se filmó semanas después en un estudio a donde se había construido la réplica de la celda, pero con paredes movedizas, ¿no? Porque entonces ahí ya tú dices, bueno, ahora necesitamos una cámara donde está la cama. Entonces, bueno, se quita la pared, se quita todo y ahí está la cosa. Necesitamos el ángulo reverso donde se ve Popeye. Bueno, eso lo haces en un estudio.
Sí, lo miré porque en la toma la miré muy reducida cuando el micro le hace así.
Sí,
como
sí.
Como que se quiere defender y dije, ah, cabrón. Y la cámara, porque supongo que el micro es así.
Sí.
Pones al camarógrafo donde estás tú y luego lo inviertas. Pones al micro donde estás tú de aquí.
Sí,
con el
sí,
cuchillo.
Sí.
Dije sí, yo, sí. Ah, cabrón, por eso me sacan. ¿Y la cámara cómo?
¿Cómo hicieron?
Por eso te dije, fue difícil esa escena porque dije, ¿cómo?
No. Esa escena se completó semanas después. En un set, en un estudio.
Luego más cuando estás en el piso que ya uh-huh. Montana le dice, déjalo en paz.
Sí, sí.
Y también dije, por eso me quebré la cabeza y dije,
uh-huh.
¡Ah, caray!
No, esos segmentos de la prisión, muchos hubieron que hacerlos así. En particular los que están dentro de las celdas. Que se hizo lo mínimo en la prisión en sí para establecer el hecho de la que estamos en la prisión y esto es lo que están viendo. Pero entonces el contenido dentro de las celdas se filmó en un set.
La película tiene errores que solamente los actores o el director se dé cuenta.
Sí, toda película tiene errores. Hay una expresión que son accidentes, ¿cómo se llama? Accidentes felices que ocurren a veces. En escenas, en rodaje. Cuando pasa algo imprevisto, pero la cámara sigue rodando y a veces esas son pequeñas joyitas que te caen y las dejas en la película. El problema que nosotros tuvimos con continuidad con esa película fue que como se filmó ese mamotreto completo, como dije al principio, el corte inicial que entregó Taylor al estudio era casi de 5 horas. Y claro que por ahí mismo empezó el pleito entre el director y el estudio, porque el estudio quería una película de 2 horas y él abogaba por lo mínimo de 3 horas. Entonces lo que empezaron a hacer fue experimentar con distintos cortes. La cortaban de 2 horas, una versión de 2 horas, y hacían las pruebas con esa. Y después volvían y hacían un corte de 3 y volvían a hacer pruebas con esa. Ahora, ¿qué pasa cuando te pones a hacer eso? Si tú tienes 5 horas y las quieres reducir a 2, hay muchas cosas que se van a ir por la borda, que tienen que ver con información pertinente a la continuidad de la película y a poder seguir el trama. ¿Tú me entiendes? Entonces, la solución que estaban encontrando era, en particular con la versión de 2 horas, esto se puso ridículo. Porque nos seguían trayendo. Nosotros decíamos, ¿esta película cuándo termina? ¿Cuándo termina? Porque habían pasado meses y nos seguían trayendo para seguir grabando y hacer cosas. Y lo que habían decidido era buscar segmentos de la película a donde realmente no se le veía la boca al actor. Y escogían esos momentos para darle líneas nuevas que explicaban X, Y o Z de que pasaba más tarde. Tú sabes que es información que el público necesita para que la historia tenga sentido. Entonces hay que buscar las formas de meter esos trocitos de información en el corte existente. Y entonces eso es increíble. Pero como te digo, después de un año de eso, nosotros ya estábamos de que yo no sé cuál versión es esta, por dónde andamos, qué se quedó, qué se cayó, qué se... You know, así que...
Pues es que la película sí se brinca muchas cosas en sí. Porque empieza y luego después meten a Micro a la cárcel y luego después lo sacan. Pero pasa todo muy rápido. Inclusive cuando ya ves que van en el coche ellos y cuando apenas lo meten a la cárcel a Micro. Cuando matan a Spider y que van escapando y luego después chocan. Y ya todo pasa muy rápido. El Micro se va bajando del autobús y el otro güey ya vestido de marín.
Sí.
Supongo que había una historia... Que habían grabado más, ¿no? De, de, de cómo lo meten a la cárcel, cómo lo juzgan. Y luego aquel cabrón, como la negociación, porque en la película dice, está Cruzito y sale este Paco vestido de militar. Uh-huh. Mira lo que los marinos hicieron con él. Uh-huh. Y ya dice, ah, mira lo que te convertiste. Sí, ¿era eso o la cárcel? Yo, y esta parte no la explicaba en la película. Ya. De que, o sea, hay varias cosas que a veces... Yo la película la tuve que ver como unas 5 veces para poderla entender. Todo. O sea, muchas cosas no entendí.
Sí, pero no era culpa tuya. No era culpa tuya porque efectivamente...
Y mucha gente me ha dicho lo mismo. Que la ha visto varias veces y después... Ah, se notan algo que no habían... Uh-huh. Que no lo habían notado. Uh-huh. Inclusive hay gente que el final de la película no lo entienden. Cuando el del peine del Bonafa y todo eso no lo entienden. Y uh-huh. hasta que lo ven... Ah... Yo creo que por eso a lo mejor la película fue muy buena, porque te puso a pensar.
Bueno, en parte, pero parte de eso también fue accidental.
Porque tenías que mocharle 3.
Tanto, sí, tanto. Yo creo que ya habrás escuchado que se sacó una trama completa de la película. Porque, ¿cuándo es la última vez que has visto una película sin una historia de amor? Tú sabes. Porque siempre tiene que, en algún lado tiene que haber una novia, ¿no? Y esto y siempre la...
Y que al final se quedan.
Sí, y la escena con el besito y todo lo demás, eso está en toda película. Bueno, estuvo en esa película. Esa trama fue escrita y se filmó. Y al final, buscando ver cómo mochar toda la cosa, se sacó completamente toda esa trama que era con Paco. Y que también explica... Algo de eso de cómo él salió y cómo quedó militar y cómo fue policía y todo lo demás.
¿Lo negoció?
Sí, porque en el transcurso de que se desarrolla la acción, él llega a conocer a una joven, que es una abogada, que es la hija del jefe de policía. Y ahí se forma la cosa y ellos tienen una relación y bla, bla, bla. Y ella lo inspira a él y lo apoya y lo ayuda. Y todo eso no está en la película, ¿no?
¿Y no tuvieron que regrabar nada para que tuviera sentido ciertas cosas?
Bueno, esa última escena que mencionaste, esa escena se filmó 1 año más tarde.
¿Cuál?
La última
la escena. La del peine.
Sí, la de los tres chicos en el río.
Ah, ok, ok. Que están
la escena final con Paco y eso.
Un tal mural.
Y con Cruzito. Esa escena se filmó después de 1 año. Después de toda esa edición, todo lo que se estuvo haciendo, toda la postproducción, las grabaciones, las pruebas que se estaban haciendo, todo lo demás, bueno, el mundo sigue dando vueltas y siguen pasando cosas. Y como te conté toda la cuestión de los disturbios y esto y el otro, y el estudio decidiendo que no iban a seguir apoyando la película, pero tenían una película incompleta, porque tú bien sabrás ya, ¿no?, que iban a ser 2 películas. No, yo firmé un contrato por 2 películas. A mí mucha gente, la gente me pregunta, bueno, ¿y qué pasó con Popeye? Que él cuelga el teléfono y sale caminando y ¿qué pasó? ¿No? Y se quedan insatisfechos. Yo también me quedé insatisfecho porque me digo, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Porque ya después que yo me había metido en el personaje y uno elabora un personaje y lo va desarrollando y todo actor está buscando el arco de su personaje. Esto empieza aquí y sube por acá y pasa esto y entonces aquí.
Te quedaste a medias.
Yo me quedé a medias. Yo dije, bueno, ¿qué pasó?
Y luego también nunca dicen cuando saliste tú de la cárcel y cuando salen los demás, ¿sí? este Carlos.
Ajá.
Y ya es como que acá uno ya están afuera.
Sí.
Luego recibes a Miklo en un departamento y...
Bueno, yo salí de la cárcel. Eso sí se ve en la película porque es la famosa foto contra el muro. Y a lo mejor se pierde en el diálogo o lo que sea. Pero en un momento en esa escena, Popeye le dice a los otros, vengan, agrúpense. Formemos el grupo, tenemos que tomar una foto porque es la foto de mi parole. De cuando me están soltando a mí. Esta es mi graduación. Y eso es lo que esa foto es, esa pose famosa de todo contra la mura, del muro, es que Popeye ha recibido ya su parol y va a salir de la cárcel. Entonces eso sí explica la ausencia de él, porque durante el resto de la secuencia en la cárcel ya no está Popeye. Y cuando Miklo sale, él va y lo recibe a Popeye.
Y luego ya viene la escena donde estás con... que están sentados todos haciendo negocios.
Sí.
Y es donde le pones dedo. Ajá. O sea, tú le pones dedo a Miklo, uh-huh, porque te sacaron de la jugada.
Sí, porque él se
agandalló, pues.
Sí, ajá. Uh-huh. Él se la quiso hacer la suya por su propia cuenta. Yo dije no. Pero entonces yo le pregunté una vez a Jimmy, al escritor. Le dije, oye, mira, ¿qué iba a pasar en la segunda parte, en la segunda película? Me dice, bueno, había una trama mucho más complicada entre Popeye y Miklo. O sea que mucho de la resolución de esos dos personajes y su destino final era, como decías tú, era entre los dos, ¿no? El tirijala. Y eso se iba a resolver en la segunda película. Bueno, nunca se llegó a hacer. Así que Popeye cuelga el teléfono y se va.
O sea, esa fue tu última escena.
Esa fue la última escena.
Y ya no te llamaron, no te dijeron, oye, ¿sabes qué? Espérate. Yo, por si tiras el contrato por dos películas.
No, nadie. Esos contratos no se honraron. Eso todo se fue por la borda. Porque, de nuevo, es cuestión. Para los estudios, es económico. Es puro billete. Esa película costó $30 millones. En Hollywood juzgan a las películas como éxito o fracaso su primer fin de semana. Uno siempre ve en Variety esto y el otro que, no, que mira que estrenó la última película de Brad Pitt y ganaron $100 millones el primer fin de semana mundial. No, pero eso es comparado contra el presupuesto. Porque la primera cosa que quiere hacer un estudio es recuperar lo que han invertido en presupuesto. Esa película Sangre por Sangre costó $30 millones. En 1992. Imagínate cuánto habrá costado la misma cosa hoy en día. Y una película que cuesta $30 millones, que en su primer fin de semana de estreno gana $6 millones en taquilla, ¿qué fue lo que pasó? Es un fracaso. Por los estándares de Hollywood. Entonces a ella, bueno, olvídate eso de otro contrato, parte 2, que sé, parte 2 ¿para qué? Una película que apenas jaló $6 millones en el primer fin de semana. Forget about it. You know? Entonces ellos, porque ellos tienen todo el poder. Si ellos escogen no honrar esos contratos, bueno, ni modo, ¿qué se va a hacer? ¿No?
Pero entonces la película no generó después.
Es una pregunta muy curiosa. Y tú me preguntaste también anteriormente si nosotros ganamos regalías. Si nos pagan regalías.
Es lo que le quería preguntar. Si a raíz de que la película pues sigue siendo exitosa y mucha gente, cada vez la gente la está viendo. Bueno, igual por otro tipo de plataformas. Uh-huh. ¿Ustedes cobran regalías?
Sí, pero muy poco. Porque las regalías se calculan por una fórmula bastante complicada. Que eso es cuestión del sindicato y tratos entre los estudios y todo. Pero las regalías también tienen que ver con la taquilla original, ¿no? En los cines. Y entonces, digo, yo estaba en otras películas. Yo también hice una película. ¿Tú has visto, cómo le llaman en Máxima Velocidad? ¿Tú viste esa película? Speed. Con Keanu Reeves y Sandra Bullock en el autobús.
Creo que sí.
Esa es otra película en que yo trabajé, que es así, esa fue todo lo contrario. Esa película fue un tiro de cañonazo saliendo desde el primer fin de semana y a un tremendo éxito y ganó millones y millones y millones de dólares en su transcurso y todavía la siguen pasando a cada rato en cable, televisión, de noche, todo lo demás. Con esa película, por el éxito económico que tuvo en los cines, eso afecta la fórmula mediante la cual se calculan las regalías, ¿no? Entonces yo puedo comparar cheques que en el transcurso de los años yo he recibido entre las dos películas, la una por la Speed y Sangre por Sangre, y que también eran películas más o menos con el mismo presupuesto, mismo nivel de presupuesto. Y las regalías de Sangre por Sangre todavía siguen entrando porque el contrato de sindicato bajo el cual se hacen estas películas en Hollywood le cede regalías a los artistas por 50 años. Entonces, mientras que esa película siga pasando y pasando y pasando en cable, televisión, donde sea, a las 2 de la mañana, lo que sea, hay un pago que hay que darle a los artistas. Pero es mínimo. Según la ganancia, se calcula eso según la ganancia original en taquilla que tuvo la película. Entonces, que si a mí me llega un cheque de vez en cuando por $100 por Speed, y después me volteo y me llega un cheque por $7.12 de Sangre por Sangre.
¿Más o menos es algo así lo que le llega? ¿$100?
Las regalías son... Depende. Porque las regalías
Pero, ok, pero el ejemplo que pusiste ahorita es... Si es la, si la, la diferencia es así. Speed, $100, ejemplo. Y sangre por sangre, 7.
Algo así. Sí.
Pero es muy grande.
Sí, pero no es que sean cheques regulares siempre por la misma cantidad. Tiene que
pero
ver...
Pero siempre hay una diferencia.
Oh,
que,
oh,
que siempre
sí.
Le gana la otra.
No, no. Súper enorme. Y como te digo, tiene que ver con la ganancia, el ingreso original que tuvo la película.
Ok, ¿y lo que les pagaban a los actores?
También todo eso es regido por el sindicato.
¿En eso a usted le pagaban semanal, por escena?
Sí, generalmente. Por película. Bueno, no, bueno, se paga semanalmente, pero está basado en distintas fórmulas que se negocian, ¿no? Porque, por ejemplo, en el sindicato, trabajando en el sindicato, ellos tienen distintas escalas de pago. Hay una escala diaria que lleva un mínimo de sindicato, es lo mínimo que se puede pagar. También tienen, si vas a estar trabajando a más largo plazo en un proyecto, digamos por par de semanas o algo así, también hay un término semanal, ¿no? Una cantidad semanal que se paga. Si ya estás bajo contrato para una película completa o algo así, eso también se negocia en otra fórmula, pero todo está basado en el salario mínimo, porque lo que hace el sindicato es que ellos aseguran un pago mínimo. Y de ahí para arriba es cuestión de negociar entre tu representante y el estudio. A ver cuánto te quiero. O sea que generalmente no se trabaja por el mínimo.
¿Y a qué le debe el éxito de Sangre por Sangre? ¿Por qué cree que es una película tan vista y no la han olvidado?
Bueno, yo creo, esa es una respuesta complicada y es una respuesta que yo personalmente... me he quedado con mucha curiosidad por eso. Por eso también me gusta hacer estos encuentros a donde vamos y nos reunimos con fanáticos, porque yo los entrevisto a ellos y les pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que tiene esta película? ¿Por qué les gusta tanto? Y yo creo que es una combinación porque, como decíamos anteriormente, no es una película... No es simplemente decir, es una película de pandilla, porque no es eso. Es una película que abarca unos temas bastante profundos, empezando por el hecho de la, como dije anteriormente, la cultura que representa, que era una cultura que en el 93, cuando esta película salió, ese público nunca, no tenía la costumbre de verse representados en la pantalla, en grandes películas de largometraje. Eso no sabía, eso era como casi revolucionario cuando salió esa película. Ahora sí, claro que se ve mucha más representación, pero el mero hecho de ver la cultura latina, particular chicana, representada en la pantalla, en una gran película de Hollywood, eso tenía gran impacto. Y mucha de la gente que yo voy conociendo en los encuentros sienten un gran orgullo en verse representar de esa forma. También los mismos temas de la película no son solamente de temas de pandilla, de que bueno, yo soy más malo que tú y mi pistola es más grande que la tuya y yo te pego y hey, dame la plata. No es eso. Son temas de lealtad, de honra, de respeto, de familia. Todo el tema con Cruz y la familia y o sea que son temas muy profundos que tocan muchos temas y muchos sentimientos que todos tenemos en común. Porque esa película no solamente es popular en México y entre los latinos. Esa película es popular a nivel mundial. Yo en los 30 años de esa película, viajando, a mí me han reconocido en los sitios más imprevistos. Que yo me digo, ¿cómo es posible? En África, en Japón, es enorme. En una reservación indígena en Arizona, me salen unos indiecitos. Oiga, usted es el... Yo dije, pero ¿esto cómo es posible? No, a mí me han detenido en Perú. Y un día yo estaba filmando otro proyecto en Perú y un día salgo montando bicicleta y de pronto llega otra bicicleta y me cruza. Y me digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar aquí ahora? Y era el peruano, me dice, ¿usted qué hace aquí? ¿Qué hace en Lima? Bueno, trabajando, y ay Dios mío, pero era fanático de Sangre por Sangre. No es o, entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué esta película ha gustado tanto? En África, en Perú.
¿Japón?
Sí, pero en Japón tienen una tremenda cultura de
chicana.
De chicana. Sí, con los lowriders y toda la cosa.
Y sí, es el... lo que me he dado cuenta, que tienen mucho eso. Y en Japón, pues, ven lo que sea más típico aquí. Por uh-huh. ejemplo, si es música mexicana, pues, se van a ir, no sé, por Agustín Lara o no sé. Sí. Han de pensar que todavía está vivo. Entonces, y han de ver, a ver, pues, porque yo sí he visto eso, que tienen, que son como... Se creen cholos, chicanos. Entonces, sí. Han de ver... Esta película de Sangre por Sangre representa mucho las pandillas de México o de Estados Unidos. Uh-huh. Yo creo que por eso.
Bueno, por eso digo, es que esta película tiene varias distintas audiencias. Porque no es solamente unidimensional, ¿no? Sí, como te digo, por eso, todos esos temas que trata y toca, todo lo demás, son casi como distintas audiencias. Porque si los pandilleros la quieren ver, bueno, que la vean también y dicen, ah, sí, mira, a ver, yo me voy a hacer un tatuaje como ese y esto y el otro. Pero la otra cara de la moneda, yo he tenido conversaciones con miembros de la policía. Yo una vez estaba en una recepción en Los Ángeles. Y llega un señor, me lo presentan y dice, ay, mira, que este es mi gran amigo, el teniente no sé qué carajo, teniente de detectives en una fuerza en el sur de California. Y el señor me dice, nosotros vemos tu película, nosotros pasamos esa película en nuestras clases de entrenamiento, ¿no? Entonces ellos también le encuentran valor a la película. Y por eso digo, es bien complicada, es bien complicada, no es unidimensional. Esa película tiene algo para distinto. Yo cuando hago los encuentros a veces me da risa, porque a veces llegan familias completas. Desde los abuelos, abuelitos, hasta los niñitos que vienen con su bicicleta, ¿no? Pero a mí siempre me da gracia cuando son las abuelitas que dicen, ¡ay, sí, vengan acá! El otro día tú. No hace mucho fuimos a hacer un encuentro en Arizona. Y viene esta señora, entra, y eran nativos, eran indígenas de allá. Y la señora entra y me dice el muchacho, me dice el joven, me dice, mira, mi abuelita te quiere conocer. Y miro yo, y viene esta señora, pero que parecía como salida de una película de vaquero, ¿no? Con su pañuelo y todo lo demás, y sonriendo y todo lo demás, toda arrugada la piel, pero así, de esa forma muy interesante. Y viene la viejita y me da un tremendo abrazo. Y yo casi me daba pena porque la señora ahí me tenía abrazado. Y dice, ay, no, me encanta su película. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? Esta qué sé yo, que sería navajo o algo así.
¿Y los niños qué le dicen?
Los niñitos también. Los niñitos me quieren mostrar. Ellos traen sus bicicletitas esas que ahora hacen bicicletas casi como choppers. You know, como low rider bicicleta. Y los niñitos muy encantados y quieren tomarse las fotos y todo. Y los padres le dicen, sí, sí, mira, fírmele ahí. Y dice, y digo, ¿quiere que le ponga algo en la foto? Y dice, no, usted sabe lo que queremos en la foto. Y digo, pero si es un niño. Dice, no, está bien, ya le hemos explicado. Porque las familias lo ven en grupo, las familias enteras se reúnen, se juntan. A mí me han dicho la gente cosas increíbles. Una familia me dijo, nosotros todas las navidades nos sentamos a ver esta película. Y yo dije, ok, para la Navidad, ok.
¿Y cuáles son las escenas que le recuerdan a usted o la gente? ¿Qué es lo? Bueno, aparte la del chonchón, supongo que es un clásico, ¿no?
Sí, lo que a la gente más le gusta, más recuerdan, más piden es el chonchón y el pipí.
Acá de
la del pipi. Eso, bueno, cuando los chones rojos, la escena con los chones rojos.
Oh, ¿sabes a la que me refiero? Sí, que le abre, que le sí, abre la
cuando
la
cuando Miklo sale y viene y estamos todos ahí con el pedo, qué sé yo, encima. Y hay en inglés, él dice, porque le digo, mira, vas a tener que vivir aquí. Porque ese apartamento que yo estaba prometiendo, eso no funcionó, así que te vas a quedar aquí mismo. Y entonces en inglés él dice, pero what am I gonna tell my parole officer? Y Popeye le dice, I tell him to suck his pee-pee. No, que se mame la...
Ah, dile, ¿qué le voy a decir a mi abogado?
Sí,
sí, sí. Dile que chingues.
Sí, dile, dile. Yo no sé cuál es la expresión en español.
¿En español? Yo no me acuerdo. Bueno, ok. ¿En inglés dices que me la chupe o cómo?
Que se chupe que se la chupe.
Ah, ok. En inglés. En sí. Español le dice, ¿y qué le voy a decir a mi abogado de libertad condicional? Dice, dile que chingue a su pinche madre. Y se ríe el otro.
Ah.
El otro vato. Pues dile que chingue a su puta madre.
No, en inglés es más cómico.
Ok.
Porque en inglés dile es que se chupe, que él mismo se chupe su cosa.
Ah, okay. Sí, está bien.
Que se chupe su cosa.
Anda muy viral un audio, bueno, en español, donde le dice, ay, que deberías conseguirme un departamento para mí. Y luego tú le dices a Miklo, en su debido momento, majestad, esto no es la...
Ah, sí.
Esto no es la
esta no es la pinta. Sí,
Esa está muy viral en TikTok. Que la gente dice, cuando le digo a mi mamá que me dé de comer. En su debido momento, majestad. Sí, sale. Y sacan ese audio.
Un buen momento, su majestad. Sí, eso sí. Eso también la gente le saca mucha gracia. También le gusta mucho la cuestión de las Cinderelas. De cuando... Eso es de la primera escena. El otro día estuve viendo ese parlamento en español.
Cenicienta.
Cenicientas en español, sí. ¿Cómo es que dije en español?
Oye, es que le dice, oye, Cenicienta, la carne blanca no está en venta.
Eso.
Debería estar trabajando y la medianoche está muy cerca.
Eso. Cenicienta, la carne blanca no está en venta. Yo no me acordaba de eso porque no había escuchado ese parlamento como hasta recién que alguien me mandó una copia de la película doblada al español. Y me puse a verla en español y me dije, coño, oye, son 30 años, chicos.
¿En inglés qué era?
Hey, Cinderella, go find yourself a fella. It's almost midnight, bitch. And the clock is ticking. pero en español también tiene la rima. Dice Cinderella, la carne blanca. ¿Cómo es la?
Oye, Cenicienta, la carne blanca no está en venta.
Dice, sí, esa sí está buena.
Dice, debe estar trabajando y la medianoche está muy cerca.
Sí, esa traducción sí funciona. Porque la traducción a veces no. La otra, esa de dile que sé, ¿qué le digo a mi abogado? Eso funciona mejor en inglés. Tell him to suck his pee pee. Pero esta Cenicienta, la carne blanca no está en venta. Esa es buena traducción. Porque es casi lo de inglés. En inglés es hey Cinderella. Pero la rima en inglés es en Cinderella y fella.
Okay.
Cinderella, go find yourself another fella.
Mm.
Okay. It's almost midnight, bitch.
Y cuando le dices a este chavo, ¿por qué no hacemos una tranza? Siempre te gustó Campanita. ¿Qué pues?
Ajá.
¿Eso en inglés qué era?
Hey, why don't you take it out and trade? You know, o sea que en vez de estarme aquí jodiendo, ¿por qué no lo coges en mercancía? Dime la línea en español.
Es que le dices... Ey, ¿cuándo vas a pagar lo que me debes? Ey, ¿por qué no hacemos una tranza? Le dices tú.
Ajá.
Siempre te gustó Campanita. ¿Qué pues? Siempre te gustó Campanita.
Sí, Campanita. Ese también es un apodo. Ese es un apodo.
Como diciéndole, siempre te gustó la chavita
sí,
o...
Sí, siempre te gustó. Siempre te gustó este culito de acá.
Y pues...
Sí, así que porque tú vas, hagamos un trueque. En vez de dinero, cógelo en mercancía. A ti siempre te gustó fulanita. ¿Cuál es el problema?
Oiga, pues, muchísimas gracias por el tiempo que se tomó para esta entrevista, que la verdad se puso muy padre y nos aclararon muchas dudas. No sé si nos olvidó mencionar algo, no sé si quiere agregar algo para los fans aquí.
Bueno, le digo a los fans, yo no sé si en México reciben esto, pero hay una plataforma que se llama Cameo. ¿La conocen?
Sí, cómo no.
Sí, donde uno puede...
Mandar saludos y eso.
Mandar saludos con... Yo estoy en Cameo. Así que ese es mi cuña barata.
Ok, y si le piden lo del chonchon, ¿sí se lo avienta?
¡Ah! ¡Con gusto! ¡Con gusto! No, sí, para mí eso es un regalo. A mí me encanta traerle alegría a la gente y traerle goce. Y si la gente quiere que yo los... Porque eso es lo que pasa en Cameo. Más que nada, la gente me pide que los insulte. Yo dije, ah, bueno, ok, eso es fácil.
Órale, güero baboso. No, pues, sí. Pues un gusto, la verdad. Espero, pues... Que le vaya bien en otros proyectos que tenga. Y pues, mi gente, pues aquí ya tuvieron aquí la entrevista con nuestro amigo Popeye.
Ansioso de venir a hacer encuentros en México, ¿eh?
Meet and greet.
Sí, sí. Así que cualquier promotor que esté por acá en México que le interesa que vengamos acá. Y yo me traigo al Magic también.
Al Magic.
Ya. Yeah.
Bueno, sale mi gente, pues ya lo tuvieron aquí. Y nos vemos. Adiós.